Bueno, es una alegría estar otra vez aquí. Pensaba que iba a estar la semana que viene, pero como estaba preparada he podido adelantarlo una semana, como se me ha pedido. Y poned la foto, hermanos del ordenador, cuando podáis, poned la foto. Vamos a hablar del arco iris. Quizás algunos os sorprendáis de este tema. Yo fui la primera sorprendida, pero os voy a contar un secreto. Cuando el Señor por medio de un profeta dijo aquí en la iglesia que yo predicase, que predicase, pues al principio tenía un almacén bien lleno de predicaciones. Pero últimamente, cuando se acerca la fecha para predicar, siento un vacío en el corazón que tengo que clamar al Señor, y al cabo del tiempo Él empieza a hablarme. Y ahora os cuento otro secreto. Cuando yo vi que el lobby LGTBIQ+, echó mano del arco iris, en mi interior me ofendí. Reaccioné como muchos evangélicos a lo largo de la historia han reaccionado con la pobre Virgen María. Que los evangélicos como que no queremos hablar de ella, porque como los católicos la adoran, eso no le quita ningún valor a esa gran mujer que Dios escogió. Pues igual el arco iris tiene una belleza y un significado que no debemos renunciar a ellos. De hecho, yo caí en la trampa, porque no me gustaba que la gente pusiera el arco iris en sus mensajes. Me inquietaba, me molestaba. Y bueno, es que el diablo es especialista en mezclar las verdades de Dios con sus mentiras para robarnos lo que el Señor nos ha dado. Esta mañana me decía Samuel, sin saber de lo que yo iba a hablar, que Miriam le comentaba, es que Dios nos ha robado muchas cosas. El diablo nos ha robado unas cuantas cosas. Ya los búhos ya son del diablo. Ya los cuervos son del diablo. Ahora también el arco iris es del diablo. Y bueno, no vamos a permitir eso. Es curioso que en el Antiguo Testamento se usa la misma palabra para hablar del arco iris que para hablar del arco y las flechas de Dios. Arco, ahí usan la misma palabra. Y bueno, pues el arco y las flechas de Jehová representan o hacen alusión a su ira. Sin embargo, pues esta preciosidad que salió en el cielo en un momento muy especial, porque cuando salió en el cielo, entre las nubes, tendríamos que quitar todo el resto. Toda la vegetación de abajo, no había nada más que un cenagal lleno de cuerpos de víctimas ahogadas y de plantas muertas. Solo salía la belleza del arco iris. Es como si el Señor hubiera mostrado su rostro y hubiera dicho, aquí estoy yo, hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir conforme a mis estatutos. Y realmente, en cuanto al arco iris, hay una batalla espiritual que los cristianos debemos ser conscientes para nosotros y especialmente para las nuevas generaciones. Bueno, ¿cuál es la belleza y el significado del arco iris? Aparece, como hemos mencionado por primera vez, en el capítulo 9 del Génesis, Génesis capítulo 9, versículos 11 al 17. Génesis 9, versículo 11, que dice así: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esto que veis aquí, esta maravilla que veis aquí en los cielos que nunca se había visto antes, es la señal del pacto que yo establezco en mí y vosotros, y todo ser viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos, es decir, para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne, toda carne. Estará el arco iris en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Es decir, que toda carne, salvo la familia de Noé y los animales que estaban en el arca, toda carne falleció. Y estas palabras, toda carne, nos hacen ver que fue un diluvio universal, que muchos quieren hacerlo pertenecer solo a una zona de la tierra. Fue universal. De hecho, los estratos que hay en la tierra, que los geólogos y científicos estudian para hablarnos de que hay miles de millones de años que tiene la tierra, esos estratos y esa alteración en los estratos, en toda la corteza terrestre, surgieron por causa de la gran catástrofe que fue el diluvio universal. Todos los pueblos y civilizaciones de la tierra tienen en su historia de su nación, de su pueblo, en su legado, una alusión al diluvio universal. Pueblos hay perdidos en el Amazonas, hablan de un diluvio universal. Pero el arco iris es más. Es también una manifestación hermosa de la gloria de Dios. Y lo vemos en Apocalipsis 4:3. Apocalipsis 4:3. En el que vemos, en Apocalipsis 4:3, que el trono está rodeado por un arco iris. En Apocalipsis 10:1 también aparece la señal del arco iris como una señal, como un mensaje de que Dios ya no quiere destruir la tierra, sino redimirla. Dios quiere redimir toda criatura humana en la tierra, y Dios quiere restaurar su tierra porque es suya, es su creación, y el arco iris es de Dios, hermanos, y el arco iris es del pueblo de Dios. Aquí en Ezequiel hay otra alusión al arco iris. Ezequiel 1:28. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, en Ezequiel 1:28 dice que era como el arco iris, lleno de belleza, lleno de color y lleno de mensaje. Es el símbolo de un pacto seguro de la misericordia de Dios para con su pueblo. En el momento del juicio de las naciones, los que creemos en él sabemos que estamos protegidos, porque el arco, como hemos dicho antes, que se usa la misma palabra en el Antiguo Testamento para arco iris y arco y flechas, el arco es un arma de guerra para atacar, pero en manos de Dios y para los que creemos en él, el arco iris es un arma de defensa, de protección, de preservar. Es como si desde el trono, según nos relata Ezequiel 1:28, como si desde el trono se levantase un estandarte, una gran bandera, para asegurar que todos, a todos, que el propósito del cielo era preservar y ya no más destruir. Aquí está la diferencia entre el arco iris de Dios y el arco iris del diablo, el arco iris de la agenda globalista, de la agenda 2030 y de la ideología de género, porque Dios ha venido y ha dado lo más precioso que tenía para salvar y restaurar. Y el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir, especialmente las nuevas generaciones. Cuidado con las películas de princesitas, de hadas, de colorines, de arcoíris. Luego haremos una pequeña referencia a ello. Vamos a hablar de los colores del arcoíris, porque los colores transmiten un mensaje y todo lo que nos rodea, si podéis ver, la vegetación está lleno de colores que tienen un componente espiritual. El arcoíris de Dios tiene 7 colores y el número 7 es el número primario en las Escrituras. Es el número de lo perfecto, de lo completo. Tenemos los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios que están sobre el trono, los 7 días de la semana, la fiesta de los tabernáculos, celebrando que Dios hace tabernáculo con los hombres. Bueno, mucho más, pero es curioso que la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Todos los colores del arco iris están incluidos en la luz blanca. Y nuestro Dios es blanco, inmaculado, puro, limpio. Cuando esa luz blanca atraviesa las gotas de lluvia que hacen como un prisma, se divide entre los 7 colores que forman la luz blanca. Según la longitud de su onda, el color rojo, ¿podéis poner el arco iris otra vez? El color rojo es el que tiene la onda más larga y es el que está sobre todos los demás. De esos 7 colores hay 3 colores que son primarios, el rojo, el amarillo y el azul. El número 3 es también un número primario en la Biblia que tiene un significado precioso, simboliza la perfección y representa a Dios. Dios es uno en 3 personas. Cuando Él dio a Moisés la normativa para levantar el tabernáculo, tenía que hacer 3 secciones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Él escogió a 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jesús resucitó al tercer día y podríamos continuar hablando del número 3 en la Biblia. Dios nos transmite y nos imparte un mensaje a través de los colores. Cuando estemos en el cielo, estaremos rodeados de belleza y de colorido, y cada color nos traerá un mensaje. Vamos a ver qué nos dice cada color. Vamos a empezar por el rojo. El rojo es un color primario, está relacionado con la vida, como dice la palabra de Dios, la vida de toda carne en la sangre está. El color rojo de la sangre es el que más llama nuestra atención, por eso en las luces de los semáforos está ahí el rojo, avisándonos, llamando nuestra atención, nos habla de la pasión del amor de Dios para con nosotros. Y también la Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor. El naranja surge de la combinación del rojo y el amarillo y también nos da un mensaje de fuerza. También aparece en la llama de fuego. El amarillo es otro color primario. Comunica un mensaje de riqueza, como el oro, de sol, como la gloria de Dios, de misericordia que se renueva cada mañana, como dice la Biblia, nueva es cada mañana tu misericordia, así como el sol sale cada mañana. El verde que está formado por el azul y el amarillo es el color más abundante en la tierra. Muchas de las piedras preciosas que aparecen en el Apocalipsis son verdes. Nos habla de crecimiento, de productividad, de frescura. El azul es otro color primario. Es el color de la gloria de Dios, es el color del cielo, que Él dice, el cielo es mi trono. Es el color del cielo. Precioso color el azul. Es el color de su trono. Es el color del mar que nos habla de profundidad, de la profundidad del amor de Dios, que Él ha dicho que ha echado en lo profundo del mar nuestros pecados para no acordarse más de ellos. es un mensaje de que Dios está siempre sobre nosotros. El tabernáculo, que era el lugar que Dios escogió para su morada, estaba cubierto de azul. Lo vemos en Números 4, del 6 al 11. Vamos a leer Números 4, del 6 al 11. A Dios le encantan los simbolismos y los mensajes que hay que buscar su significado. Como Jesús hablaba por parábolas, quería que le entendieran aquellos que diligentemente escudriñaban las Escrituras. Lo mismo ocurre, creo yo, con los colores. Números 4, hemos dicho, del 6 al 11. Y pondrán sobre ella la cubierta de pelos de tejones y extenderán encima un paño todo de azul. ¡Qué bonito! Todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, las lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Es decir, todo estaba cubierto por un paño azul y esto nos dice que no podemos escapar de Dios, que Él está sobre lo alto del cielo y sobre lo profundo del mar. No hay lugar donde podamos ir tú y yo para escondernos de Dios. Pero hay una cosa más que me encanta, que está en el capítulo 15 del libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Y es que Dios es un buen pedagogo, es un buen padre, y sabe que necesitamos de la constancia, de la insistencia para no olvidarnos. Y esto es un mensaje claro para su pueblo. Números 15, 38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un color azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Él quería que su pueblo recordase siempre y usó el color azul para recordarnos que Él está sobre nosotros, que nos ama, que nos cuida y es necesario para vivir bajo su protección, andar en obediencia y no en ignorancia. Hermanos, no ignoremos las verdades escondidas en la palabra de Dios. Añil es una mezcla del azul y el morado, es un color un poco misterioso porque mezcla la gloria de Dios representada por el color azul con la gloria del hombre representada por el color morado. Ese es el color añil. Es curioso que en la Biblia King James, que es la paralela a nuestra Reina Valera, es la Biblia del rey Jaime, para los ingleses, aparece 40 veces este color en la Biblia. 40 también tiene un significado. Es un número que nos habla de prueba, de dificultad, de cambio. 40 años vagando el pueblo por el desierto. 40 años Jesús en el desierto, siendo probado antes de comenzar su ministerio. La vida de Moisés se divide en tres etapas de 40 años. Qué curioso. Morado es un color asociado con la riqueza y la prosperidad, tanto material como espiritual. De hecho, solo los ricos podían vestir de morado en aquellos tiempos, porque el color morado se sacaba de una sustancia que segregaba un caracol marino. Y era una sustancia difícil de conseguir, pero muy poderosa porque era un color permanente. Cuando un tejido quedaba teñido por esa tinta, por esa sustancia. Además que ese color lo cogía cuando a ese líquido que segregaba el caracol le daba el sol, se volvía púrpura, morado. Hacía falta, por supuesto, muchos caracoles marinos para teñir una prenda. Entonces, solo los ricos podían llevar el morado. Creo que, de hecho, en la sociedad, cuando un pobre se ponía algo morado, es que le daban una paliza que casi lo mataban. Era una ofensa para el resto de la sociedad, sobre todo para los ricos. Los reyes y los emperadores les encantaba vestir de morado. Y tenemos una alusión que solo la vamos a aludir, porque creo que es una historia que conocéis todos, del capítulo 16 del libro de los Hechos. Lidia, la vendedora de púrpura, era una mujer acaudalada que Dios abrió su corazón para recibir el Evangelio y entregarse de lleno a él. Abrió sus puertas para que Pablo y todo ese equipo evangelístico se alojasen en su casa. Mujer acaudalada, mujer vendedora de púrpura, Lidia. Y bueno, pues en Hechos 28, 2 al 6, habla de las túnicas de los sacerdotes, que tenían que tener unos colores específicos: el oro, el azul, no podía faltar, el púrpura, el carmesí, que es el rojo, y el lino torcido, que era blanco. Bueno, conclusión. El arcoíris que usan en el lobby gay, ese arcoíris solo tiene 6 colores. ¿Os habéis dado cuenta de qué color han sacado? El color de Dios, el azul. El arcoíris gay solo tiene 6 colores. 6 es el número del hombre, de la imperfección. Y 666, 3 veces 6, es el número de la bestia diabólica. Voy a hacer una pequeña alusión a una película que se está estrenando últimamente y especialmente para los padres. Ya he mandado un mensaje a los padres. Es la película de Barbie. Cuidado con esa película. Seguro que habrá niñas que ya están pidiendo a sus papás que quieren ver esa película. Es una película que defiende el aborto, la ideología gay, el feminismo, ataca la maternidad, ataca el matrimonio. No es una película para niños, pero tampoco es una película para adultos que tengan un poco de entendimiento. Pero no es la primera vez que Barbie nos trae el mensaje del arco iris. En 2007, en Estados Unidos, esta productora de cine Universal, Universal Studios, lanzó una película que se llamaba Barbie y el arco iris. Una de las protagonistas se llamaba Bible, que significa Biblia en inglés. Lo único que le han añadido una doble B intercalada, Bible. Es un país encantado, con hechizos, con 7 hadas, con 7 guardianes, y la protagonista absorbe una luminiscencia y se transforma en una preciosa hada del arco iris. Diabólico 100%. Hermanos, repito, el arco iris le pertenece a Dios. El arco iris es un regalo que Dios nos ha dado para decirnos que no importa lo horrendas que sean las circunstancias que tú estés atravesando en este momento. Siempre hay algo bueno que viene de Dios. Después de la prueba, después del dolor, Dios lo encamina todo para bien, es su especialidad. Hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir en bendición bajo la protección y la cobertura de nuestro Padre Celestial. Tú y yo debemos proteger, como hijos de Dios, debemos proteger nuestra cultura, debemos proteger nuestras raíces y debemos proteger nuestra familia, especialmente a los más pequeños y vulnerables. ¿Con qué verdad nos vamos a quedar? Es que todos vais a decir, por supuesto, con Dios, con la Biblia, pero yo veo muchos padres que llevan a sus hijos a ver las películas, a sus niñas, las películas de hadas y vestidas con vestidos de arcoíris. No estoy criticando porque yo he visto a mis nietas con esos vestidos. ¿Les vamos a enseñar las verdades de la gloria de Dios o las de las ideologías del mundo que han sacado a Dios de la ecuación? No seamos ignorantes, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Hay una batalla espiritual que está tomando dimensiones cada vez más profundas y fuertes. Y ahora tiene que ver con el arco iris. Y estos son alertas que nos llevan a que debemos desenmascarar al enemigo y enseñar a nuestros pequeños las verdades de Dios para que ellos no se deslumbren, que Dios es el mayor creador, que es el que puede hacer maravillas, que es el único que puede hacer milagros, que es el único que puede cambiar vidas, que es el único que puede hacernos felices para siempre, llenos, plenos, con sentido, con propósito y con fuerza todos los días de nuestra vida. Que nuestros pequeños puedan reconocer las verdades de Dios y las mentiras del enemigo. Amén. Me gustaría que os pusierais de pie y quiero orar por vosotros. Señor, te doy gracias por la Iglesia de las Águilas. Gracias por esta preciosa iglesia que ha pasado por diluvios, por tormentas, por huracanes, por todo tipo de circunstancias difíciles, pero tú nos has guardado, tú nos has sacado, tú nos has dado una nueva oportunidad. Cada vez que había un conflicto, nos has dado una nueva oportunidad para caminar en tus estatutos y acordarnos de ponerlos por obra. Bendigo la Iglesia de las Águilas, bendigo a los padres que hay en este lugar, en este día, bendigo a sus hijos, Señor, y oro que todos ellos crezcan en tus caminos con un corazón para ti, apartados para ti, santos, que se levanten como líderes, como columnas en tu templo y en tu casa. Señor, y quiero orar también por los hermanos que ahora están pasando dificultades, mis hermanos, mis hermanas que están sufriendo dolores, enfermedades, ataques en su economía, en su familia, en su salud. Oro, Señor, que tú vengas a renovar sus fuerzas. Oro que ellos puedan ver el arco iris en el cielo de tu presencia, de tu mensaje de esperanza, de amor, de nueva oportunidad, de victoria sobre toda obra del enemigo. Gracias, Señor, por aquel diluvio cuyas aguas pudieron lavar la maldad. Pero gracias por el arco iris que surgió en el cielo después. Y gracias también, Señor, por ese pacto de que tú nunca más vas a destruir toda carne con una catástrofe tan grande, Señor. Gracias porque tu pueblo podemos entrar en el arca, que es tu iglesia, y estar protegidos y navegar por la suciedad de este mundo y quedar limpios por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres el Dios todopoderoso que cumples tus promesas. Eres el Dios de pactos que vives para siempre. Gracias por hacernos tuyos y danos un corazón agradecido que sepa reconocerte en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.